De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo, en la sintonía de Onda Madrid, para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Mohamed VI valora de manera satisfactoria la dinámica actual de las relaciones con España, que está marcada por el refuerzo de la cooperación, la coordinación y el partenariado en todos los ámbitos, sobre la base de los principios de confianza, respeto mutuo, ambición, buena vecindad y del respeto de los compromisos. Así lo recoge un comunicado de la Casa Real de Marruecos. El monarca Lagüí recibió en un almuerzo al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una visita sorpresa y relámpago a Rabat, justo después de las elecciones en Galicia, en la que reiteró la posición de su ejecutivo sobre el Sáhara, recogida en la declaración conjunta del mes de abril de 2022. En el comunicado, el rey de Marruecos agradece a España su posición constructiva e importante sobre el Sáhara de apoyar la propuesta marroquí de amplia autonomía bajo su soberanía como la base más seria, realista y creíble para resolver el conflicto. Hay que leer el comunicado de la Casa Real marroquí. Agradece a España, no al gobierno actual de Pedro Sánchez, sino que agradece a España, un matiz que hay que considerar y que es muy relevante. Mohamed VI valora muy positivamente las perspectivas que se abren en las relaciones entre Marruecos y España por la organización, junto con Portugal, de la Copa Mundial de Fútbol del 2030, así como la acogida muy favorable por parte española de la iniciativa de los países africanos ribereños del Atlántico, la iniciativa real para favorecer el acceso de los países del Sahel al Océano Atlántico, así como el gasoducto africano Atlántico Nigeria-Marruecos, unas iniciativas que son muy, muy, muy relevantes. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, apoyó desde Rabat la posición de su gobierno sobre la cuestión del Sáhara en el sentido de que España apoya la propuesta seria y realista de Marruecos para resolver el conflicto. También elogió las excelentes relaciones entre Marruecos y España que han alcanzado, dijo, su mejor nivel en décadas. Las relaciones entre los dos países han alcanzado niveles significativos y las conversaciones con el rey de Marruecos, dijo expresamente, abarcaron muchas áreas de cooperación. Sánchez dijo también que había transmitido el saludo personal del rey Felipe VI a Mohamed VI. Esta es una referencia que en las anteriores circunstancias, en las anteriores visitas de Pedro Sánchez a Rabat, se le había olvidado. Por eso la destacamos. La relación entre las casas reales de España y de Marruecos son vitales para la buena convivencia y el buen entendimiento entre Marruecos y España, que atraviesa, por cierto, unas relaciones que atraviesan etapas importantes de cooperación, recordando que España es considerado el primer socio comercial de Marruecos. Es un socio importante para España y las fructíferas conversaciones con el rey de Marruecos, dijo, han sido importantes para desarrollar y avanzar en esta asociación. Hablaron también del Mundial de Fútbol, destacando el refuerzo de la cooperación entre ambos países en este sentido. Pero con Marruecos hay cuestiones pendientes. En cuanto a las aduanas comerciales de las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, Sánchez afirmó que los dos países siguen cooperando para abrirlas lo antes posible, que todo está preparado por parte de España. Falta un impulso final que todos sabemos está muy relacionado con cómo se desarrolle, con cómo se solucione el tema del Sáhara. Añadió Pedro Sánchez que ambos países han establecido una cooperación ejemplar en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, así como contra la inmigración ilegal. Por cierto, una mala expresión de Pedro Sánchez, o quizá una mala interpretación de los periodistas, ha provocado una polémica absurda sobre 45.000 millones de inversión. No son inversiones de España en Marruecos, sino inversión prevista por Marruecos para continuar con su desarrollo y modernización y de los que pueden participar empresas españolas. Y otra aclaración, los propios agricultores españoles que protestaban en las calles de Madrid esta semana han explicado a la revista Talayar que no entienden por qué se critica a Marruecos, porque el país africano es una buena opción para los agricultores y empresas españolas que ya se han establecido allí. Las críticas de los agricultores van a países como Sudáfrica o algunos de América Latina. Estamos en Riad, transmitimos hoy, esta noche, desde Arabia Saudí. Asistimos y participamos esta semana al Saudi Media Forum, hablando de los desafíos para los medios de comunicación. En su tercera edición, el Saudi Media Forum ha arrojado luz sobre los diferentes desafíos que afrontamos los medios de comunicación y de información en la misión de transmitir el contenido y hacerlo llegar a todos los continentes. Expertos y periodistas profesionales nos hemos dado cita en Riad para debatir sobre estos temas, ofrecer recomendaciones para mejorar la realidad de los medios de comunicación tanto en los países árabes como en las demás naciones del mundo. La amenaza del populismo, las noticias falsas, la desinformación y las injerencias interesadas se colocan como los grandes desafíos para los medios y para los periodistas, así como la necesidad de una buena y regulada utilización de la inteligencia artificial. Hoy más que nunca somos necesarios los periodistas para evitar esas falsas noticias y esa desinformación. Esta noche nos ocuparemos también, por supuesto, una noche más de la situación en Ucrania. Mañana se cumplen 2 años de la invasión rusa que ha cambiado totalmente las relaciones internacionales. Rusia aprieta con sus bombardeos mientras Putin se muestra desafiante y no tiene ningún pudor en eliminar al opositor Alexei Navalny. ¿Alguien sigue dudando de la amenaza que representa Putin para todos, sobre todo para los propios rusos? Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla hoy desde Riad Javier Fernández Arribas, con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con José María Martín y Álvaro Escalonilla.
Muere en la prisión del Ártico a la que cumplía condena el disidente ruso Alexei Navalny. Las autoridades rusas, que alegan causas naturales, presionan ahora a su madre, Lyudmila Navalnaya, para que acepte un entierro secreto tras esconder durante 6 días su cadáver. La esposa del reconocido líder opositor, Yulia Navalnaya, acusa directamente al Kremlin y toma las riendas de su lucha política contra el régimen de Vladimir Putin.
Las tropas rusas mantienen su avance en el frente y atacan con drones objetivos civiles en Dnipro y Kharkov, la víspera del segundo aniversario del inicio de la invasión a gran escala. Mañana se cumplen 2 años de la invasión rusa y Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, pide a los países de la Unión que gasten más dinero para proporcionar armas a Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, califica la situación de extremadamente difícil en Ucrania tras su retirada de Avdiivka.
Egipto construye un muro en la frontera con la Franja de Gaza en respuesta a la inminente operación de Israel en Rafah. El Cairo teme una avalancha de refugiados palestinos en caso de que las tropas israelíes incursionen en el que consideran el último bastión de Hamás. Las autoridades egipcias señalan que la zona de seguridad construida en la península del Sinaí está destinada a ser un centro logístico para la ayuda a los refugiados.
La muerte de 2 pescadores en las islas Kinmen eleva la tensión entre China y Taiwán. Funcionarios de la Guardia Costera China abordaron un barco taiwanés cerca de Kinmen, lo que provocó quejas de los funcionarios taiwaneses. Además, la tensión entre ambas administraciones ha aumentado desde las últimas elecciones. El presidente electo taiwanés, Lai Ching-te, cuyo partido ha adoptado un enfoque escéptico sobre los vínculos con el Partido Comunista de China, genera gran preocupación alrededor de posibles represalias de Pekín contra Taiwán antes incluso de la toma de posesión de Lai en mayo.
La Unión Europea acuerda nuevas sanciones contra Rusia que incluyen por primera vez a empresas chinas. Las sociedades europeas no podrán comerciar con 3 sociedades del gigante asiático que han abastecido con tecnología militar a las tropas rusas en Ucrania. El acuerdo afecta a otras compañías en India y Turquía, por ayudar a Moscú a evadir esas sanciones anteriores, y al ministro de Defensa norcoreano, Kang Sung-nam, por suministrar misiles balísticos al ejército ruso.
Ursula von der Leyen aspira a un segundo mandato como presidenta de la Comisión Europea. A diferencia de lo que ocurrió en 2014 o 2019, el Partido Popular Europeo ha comunicado que no hay ninguna candidatura adicional, aunque eso sí, piden a von der Leyen que refuerce su perfil más conservador.
El neerlandés Mark Rutte concentra los apoyos de Washington, Londres, París y Berlín y se perfila como nuevo secretario general de la OTAN. El primer ministro saliente de Países Bajos es el principal candidato a suceder a Jens Stoltenberg al frente de la alianza, pero la decisión requiere unanimidad y miembros como Turquía o Hungría todavía no se han pronunciado.
Julian Assange podría estar cerca de ser extraditado a Estados Unidos. La decisión, en manos de dos magistrados británicos, Victoria Sharp y Jeremy Johnson, no se tomará hasta el próximo 4 de marzo. Centenares de manifestantes han salido a las calles de Londres para protestar contra la posible extradición del cofundador de Wikileaks, lo que, defienden, sentaría un oscuro precedente para la libertad de prensa.
El juez de Haití, que investiga el asesinato en 2021 del entonces presidente Jovenel Moïse, acusa a su esposa de participar en el magnicidio. Otros 50 altos cargos de su administración también han sido imputados. La acusación alega que Martín Moïse, quien resultó herida en el atentado contra su marido, aportó pruebas contradictorias y tenía motivaciones políticas. Su defensa niega los hechos y denuncia una persecución política.
Y el presidente mexicano López Obrador, acusado de mantener vínculos con narcotraficantes. The New York Times ha publicado una nota que asegura que Estados Unidos investigó reuniones de ciertos aliados del presidente mexicano con narcotraficantes y que posteriormente fueron beneficiarios de millones de dólares de los cárteles de la droga después de su llegada a la presidencia en 2018. Obrador respondió calificando al medio norteamericano de pasquín inmundo y señala directamente a los periodistas que firman la noticia, Alan Feuer y Natalie Kitroev, publicando sus números de teléfono en un país donde tan solo el año pasado fueron asesinados 9 periodistas.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Baxi, Saunier Duval, Baiyan, Bosch, ahorra en tu factura, pero no en calidad, con las marcas líderes en calderas. Ven a Coisa y llévate la tuya desde 2,83 euros al día, instalación incluida. Te esperamos en tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Plan Renove de Calderas Coisa.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Mohamed VI valora de manera satisfactoria la dinámica actual de las relaciones con España, que está marcada, dice un comunicado de la Casa Real Marroquí, por el refuerzo de la cooperación, la coordinación y el partenariado en todos los ámbitos, sobre la base de los principios de la confianza, del respeto mutuo, la ambición, de la buena vecindad y del respeto de los compromisos. En este comunicado, el rey de Marruecos agradece a España su posición constructiva e importante sobre el Sáhara de apoyar la propuesta marroquí de amplia autonomía bajo su soberanía como la base más seria, realista y creíble para resolver el conflicto. Por cierto, una mala expresión de Pedro Sánchez durante su comparecencia de prensa, o quizá se le malinterpretara, ha provocado una polémica absurda sobre 45.000 millones de inversión. No son millones de España en Marruecos, sino inversión prevista por el propio Marruecos para continuar con su desarrollo y modernización, y de los que pueden participar, por cierto, empresas españolas. De esta visita, últimos datos, José María Martín.
Así define el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su visita a Rabat.
Este encuentro se enmarca en una voluntad compartida y es seguir impulsando una relación bilateral que es también estratégica para Marruecos y para España. Hemos reafirmado nuestra común determinación por llevar adelante la hoja de ruta adoptada en el año 2022, gracias a la cual nuestra relación pasa por su mejor momento, yo diría que en décadas.
El mejor momento en décadas, dice el presidente Sánchez. Tras reunirse con el rey Mohamed VI y con el jefe de gobierno marroquí, Aziz Hanouch, Sánchez se muestra optimista acerca de los nuevos proyectos que unirán a España con uno de sus socios más sólidos. Eso sí, aunque el presidente ensalza el compromiso de Marruecos con la gestión migratoria, no ha logrado concretar una fecha para la apertura de aduanas comerciales en Ceuta y Melilla, pese a que fue uno de los puntos firmados por el presidente español y el rey marroquí hace 2 años. Por otro lado, Mohamed VI ha agradecido al jefe del Ejecutivo su postura constructiva e importante en lo relacionado con el Sáhara Occidental. Marruecos ha hecho girar toda su política exterior alrededor de este asunto, en el que Pedro Sánchez ha ido un paso más allá en esta ocasión. Ha mostrado de nuevo su apoyo al plan marroquí y además se ha interesado por participar en proyectos que implican a los territorios del Sáhara Occidental. En términos de cooperación e inversión económica, ha surgido una polémica que antes mencionabas, Javier, formada a raíz del anuncio de Sánchez de 45.000 millones de inversión en Marruecos. O al menos eso es lo que dio a entender Sánchez en unas declaraciones que no pudieron ser menos precisas. El gobierno ha tenido que salir a aclarar este jueves que las inversiones en Marruecos de 45.000 millones de euros a las que aludió Sánchez en su desafortunada intervención se refieren a inversiones marroquíes que implican contratos a los que pueden optar empresas españolas, pero no es una inversión de España. Las polémicas ni siquiera tienen ya que existir, se encarga el propio presidente de crearlas de la nada. El Ejecutivo español también concedió luz verde al canje de licencias de conducir de ciudadanos marroquíes para transportes de mercancías y viajeros sin que tengan que someterse a ningún tipo de examen en España. Se reconocen así los carnes profesionales de Marruecos, lo que en la práctica facilita la cobertura de vacantes de conductores cualificados para trabajar en este sector. Otro de los asuntos que se han abordado con los responsables marroquíes en la visita de Sánchez fue el Mundial 2030 de fútbol que organizarán conjuntamente España, Marruecos y Portugal. Entre otras cosas, Marruecos tiene previsto invertir 14.500 millones de dirhams, unos 1.300 millones de euros, en construir un gran estadio cerca de Casablanca y reformar otros 6, a lo que habría que añadir una inversión de 16.000 millones de dirhams, 1.400 millones de euros, en su sistema ferroviario, un concurso al que se ha presentado la compañía española Talgo. Para el presidente del gobierno, las infraestructuras que tiene planeado construir Marruecos suponen una oportunidad para las empresas españolas y por ello animó al reino alauí a exponerlas en una próxima cumbre hispano-marroquí para que puedan participar en lo que denomina un proyecto ilusionante.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Sin duda, las relaciones entre España y Marruecos son relaciones estratégicas y relaciones complementarias, más allá de algunas cuestiones. A punto de cumplirse 2 años de la invasión rusa de Ucrania, las tropas de Putin avanzan sobre el terreno. Rusia acelera para revertir los escasos avances de la contraofensiva ucraniana y asedia Robotyne. La viuda de Navalny, Alexei Navalny, el opositor ruso encontrado muerto en la cárcel, asesinado, se va perfilando como una nueva líder opositora al Kremlin. Ya veremos cómo lo hace. Vamos con los últimos datos. Álvaro Escalonilla.
Ucrania cumple esta semana 2 años de guerra en total con Rusia. 2 años en los que el país ha tenido que hacer frente a una invasión a gran escala que se ha cobrado la víctima de cientos de miles de personas. El reto para Ucrania pasa ahora por resistir la embestida de las tropas rusas. El conflicto se decide en los 1.200 kilómetros que marca la línea del frente. Se decide en las localidades hasta ahora desconocidas de Kremina, Bakhmut, Avdiivka, Marinka y Robotyne. Rusia concentra precisamente el grueso de sus operaciones ofensivas en esta última ciudad del sur del país, Robotyne, recapturada hace menos de un año por las fuerzas ucranianas. Empieza un nuevo asedio tras la caída de Avdiivka, una ciudad reducida a cenizas. La situación es crítica y faltan municiones, por eso los aliados de Ucrania redoblan esfuerzos. La Unión Europea adoptó esta semana una nueva ronda de sanciones contra Rusia, la 13ª desde el inicio de la invasión, que afectará por primera vez a compañías chinas. Y Estados Unidos prepara otro paquete paralelo de sanciones con 500 nuevas medidas para detener definitivamente la maquinaria bélica del Kremlin. Aunque la reacción de la Casa Blanca tiene otro componente, la muerte de Alexei Navalny. El presidente Joe Biden ya anticipó en 2021, tras reunirse con Putin en Ginebra, que habría consecuencias devastadoras para Rusia si Navalny moría en prisión. Y así ha sucedido 3 años después. El disidente ruso ha perdido la vida en la prisión de Siberia, donde cumplía condena, una de las más duras de Rusia, construida sobre la base de un gulag. El cadáver del líder opositor, la única resistencia que quedaba dentro de las fronteras de Rusia, presentaba hematomas por convulsiones, según informó Novaya Gazeta. Las autoridades han tardado casi una semana en mostrar el cuerpo a su madre, Lyudmila Navalnaya, a quien presionan ahora para que celebre un entierro secreto. Temen que la sociedad civil reaccione. Navalny, dicen, murió por causas naturales. Difícil de creer, imposible para algunos. Su viuda, Yulia Navalnaya, acusa directamente al Kremlin. Yulia, hasta ahora en segunda fila, lejos de los focos que acaparaba su marido, da ahora un paso al frente. Tomará, dice, las riendas de su lucha política contra el régimen de Putin.
Le deseamos todo lo mejor porque no lo tiene nada sencillo. Vamos a conocer cómo está la situación sobre el terreno en Ucrania. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
María, 2 años mañana de la invasión rusa. ¿Cuántos meses de estos 24 has estado tú sobre el terreno?
Pues mira, este fin de semana, por meses no, los llevo por días. Este fin de semana alcanzo ya los 500 días acumulados contando la guerra desde Ucrania.
Acabas de volver del frente, has estado con una unidad de drones. Cuéntanos, los drones son uno de los grandes protagonistas de esta guerra.
Yo creo que los drones han sido la gran novedad de esta guerra, no los drones en sí, sino su uso pues para temas bélicos, y sobre todo destacan todos los comandantes, todos los soldados que se dedican a trabajar con drones. Lo más importante es que con un dron puedes salvar la vida de un soldado. Donde antes hacía falta un soldado para tareas de exploración o incluso para tareas de infantería y de sabotaje, ahora esa tarea pues la suplen con un dron. No cuesta una vida, y además una vida que tiene el añadido de que requiere una formación militar y una experiencia. Entonces, todos te dicen que con los drones están salvando las vidas de sus compañeros. Pero te dicen también, esta ha sido la cara negativa de la visita que he hecho hoy a las trincheras, pues que ahora mismo es Rusia la que tendría, digamos, la ventaja con el uso, con el manejo y sobre todo con el arsenal de drones. Ahora mismo Rusia la que tiene el control del espacio aéreo y también pues ese uso que se nota también en las medidas, en las contramedidas electrónicas. Me decían que desde hacía unos meses se les estaba haciendo muy cuesta arriba trabajar, porque sobre todo los drones más sencillos, los drones Mavic, que no se pueden desactivar, pues se encontraban, digamos, estas medidas contraelectrónicas son como una especie de radar que te permite localizar estos drones, los encontraban y pues perdían un gran número de vehículos no tripulados. En la posición en la que he estado hoy trabajan con un dron Valkyria, bastante más caro, pero que tiene la posibilidad de poder desactivarse durante el vuelo. De esta manera no lo recuperan, lo vuelven a activar más tarde y el dron vuelve a casa, digamos. Pero vamos, al ejército ucraniano es que parece que crecen los enanos, ¿no? Si ya lo estaban pasando mal por esa falta de munición que siguen acusando de una manera pues ya casi agónica, ahora también el tema de las contramedidas electrónicas rusas que se han multiplicado pues les dificultan mucho el trabajo con drones.
María, ¿qué ha pasado en Avdiivka? La retirada ucraniana ha sido más precipitada de lo esperado. Ucrania denuncia ejecuciones sumarias por parte de Rusia de los soldados que no pudieron salir a tiempo.
Parece ser que las han visto por drones, precisamente, y efectivamente la retirada ha sido un tanto desordenada. Mi opinión personal, esto no me lo ha confirmado un oficial, pero yo lo que creo es que tenían la intención de resistir hasta el aniversario y retirarse justo después, pues para que Rusia no se pudiera apuntar esa victoria simbólica, y que cuando se les ha agotado la artillería, cuando Rusia ha intensificado los ataques, además me contaban miembros soldados de la brigada de asalto, que son los que estaban dentro de la ciudad, que Rusia en los últimos días intensificó los ataques y además les estaba atacando con todo, con bombas guiadas, con un racimo, con RPG, con todo lo que te puedas imaginar. Y para responder a esa intensísima potencia de fuego, pues los ucranianos tendrían que haber tenido un pequeño arsenal, pues en esos momentos no tenían dentro de Avdiivka. Y mi teoría es que pensaban resistir una semana más para que consiguiera Rusia hacerse con ese enclave antes del aniversario, no ha podido ser y se han retirado, yo creo, de una forma más precipitada de lo que tenían planeado. El caso es que se dice que podrían haberse quedado atrás hasta 1.000 soldados ucranianos y, como te digo, a través de esos drones de observación han podido ver, han podido filmar, además, cómo las tropas rusas no han respetado los acuerdos de Ginebra para con los prisioneros de guerra y los han ejecutado.
Bueno, no es la primera vez que lo hacen.
Ahí, y no es de sorprender. Vamos a ver,
y tampoco sorprende, por desgracia. Además, siguen los bombardeos rusos, estamos a pocas horas del aniversario. Bueno, vi el otro día un mapa y las bombas cayeron demasiado cerca de donde tú te quedas a dormir y además os han dejado sin agua potable en Kramatorsk, ¿no?
Sí, ha sido una semana bastante dura. Esta mañana, mientras me desplazaba de Kramatorsk, volvían a sonar las sirenas antiaéreas, o sea que no parece que haya terminado la oleada de bombardeos previa al aniversario. Y como bien dices, además han atacado objetivos críticos, por así decirlo, infraestructuras críticas como puede ser una planta potabilizadora de agua, que por cierto es un objetivo totalmente civil porque ahí no había soldados. El caso es que le daban de lleno con un misil S-300, de paso dañaban un montón de edificios residenciales que había enfrente, donde reventaron pues todas las ventanas. Y efectivamente nos han dejado sin agua potable. El alcalde de Kramatorsk se emitía ayer un comunicado diciendo pues que se ha insuflado en la red agua técnica, que llaman, que no sirve pues ni para beber, por supuesto, pero ni para cocinar ni para lavarte los dientes, y decían que tampoco era recomendable ni siquiera para ducharse. O sea, imagínate la situación que tenemos ahora mismo en esta ciudad. No ha sido el único bombardeo, como te digo. Bloques de viviendas, sectores privados que son casas bajas en las que ha habido muertos y ha habido heridos. Y, como te digo, durante todo este día también las sirenas antiaéreas muy activas.
Y vamos con la parte política. El presidente Volodymyr Zelensky ha concedido una entrevista a la cadena norteamericana Fox en el frente de combate, prácticamente en la ciudad de Kupiansk. ¿Qué ha dicho Zelensky? Parece optimista a pesar de los problemas que está teniendo.
Pues lo primero que ha dicho ha sido que la guerra no está en un callejón sin salida, algo que afirmaba el ya ex jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Valery Zaluzny, cuando hace unos meses concedía otra entrevista también a un medio anglosajón y aseguraba que en estos momentos pues la guerra contra Rusia se encontraba en un callejón sin salida. Zelensky ha querido salir al paso rápidamente, ha dicho que no era así, ha dicho que Ucrania todavía podía ganar la guerra y además recuperar todos los territorios que Rusia tiene ocupados en estos momentos. Eso sí, advertía, hace falta un empujón grande de los socios occidentales, porque están sin munición, porque Rusia ahora mismo, como también me han dicho en la trinchera de esta mañana, controla los cielos. Esto es un claro guiño de Zelensky a esos F-16 que se rumorea que una parte ya están en Ucrania, pero cuyos pilotos están aún en formación. La puesta en escena, además, es algo también que hay que destacar, como bien dices, a escasos 2-3 kilómetros de las tropas rusas en la ciudad de Kupiansk, pues montaban un set, pues un escenario casi apocalíptico, con dos sillas, una para el periodista y otra para el presidente, y grababan ahí la entrevista mientras se escuchaban de fondo los duelos de artillería. Pues bueno, una declaración de intenciones, una puesta en escena, sobre todo, enfocada a esos socios occidentales, tanto a los países miembros de la Unión Europea, como por supuesto a Estados Unidos, que tiene bloqueado aún un paquete de ayuda militar y económica valorado en más de 60.000 millones, que hacen una falta tremenda aquí en el frente de combate, pues porque en ese paquete va munición, que como digo, la situación es casi desesperada ya en algunas posiciones, va más armamento pesado y va también ese dinero para pagar los sueldos a los soldados que ahora mismo pues están en el frente de combate, que hay algunas brigadas en las que está habiendo retrasos con los salarios, con las nóminas que les pagan a los soldados.
Pues eso, además de los bombardeos rusos y de las atrocidades que se están cometiendo, que bueno, no hay que sorprenderse, por desgracia, ocurre en todas las guerras, eso mina un poquito la moral. Bueno, a la entrevista de Zelensky solo le faltaba entonces la, la música de fondo de Resistiré, ¿no? Pedro González, periodista, fundador de Euronews y del canal 24 Horas, colaborador de la revista Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, amigo. Pedro, cuéntale a María que has estado esta semana en Segovia y has podido comprobar personalmente cómo se han ultimado los vehículos TOAS para que puedan ser enviados a Ucrania, ¿no?
Bueno, se acababan de salir justamente. La base es efectivamente es un acuartelamiento muy antiguo, porque data del año 1802, cuando era la Maestranza. Ahora se llama Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados número 2. Sumando está una personalidad arrolladora como es el coronel Miguel García Santiago. Y en este sitio, que está situado en pleno centro de Segovia, hay 17.000 metros cuadrados, pues es donde se reciclan, por así decir, se transforman todas los vehículos acorazados del ejército español, que utiliza el ejército español. Y de ahí han salido, pues justamente, las últimas 10 unidades, 10 TOAS, o sea, transporte de oruga de vehículos acorazados, y que han salido con destino a Ferrol, desde donde iban a ir vía Polonia para el frente ucraniano. En total, como nos dijo el coronel Miguel García Santiago, han salido de este emplazamiento 85 unidades. Y la verdad es que era muy interesante verlo, bastante desconocido, yo creo, del gran público español, entre otros, lo que se hace allí, sobre todo este proceso de transformación de estos vehículos, que es, aparte de tener un alto grado de personal artesano especializado pues en el reciclado y en la puesta a punto de todas estas unidades. Y bueno, a una pregunta mía, pues me respondió tajantemente tanto el coronel como sus adjuntos, los que tenía el personal que tenía allí, que tiene también personal civil altamente especializado, ingenieros, que decían que bueno, que las unidades salen completamente nuevos y con prácticamente un porcentaje que ellos llaman entre el 65 y el 85% de eficacia. Quiere decirse que tienen eso de funcionar a pleno rendimiento, sin como si fueran absolutamente nuevos.
No, les hace falta, ¿no, María? Porque, bueno, me comentabas que en tu visita ahora al frente a esa unidad de drones, uno de los que estaba a cargo de la unidad se había formado en España, ¿no?
Pues precisamente el comandante de esta posición de drones de la Brigada 22 fue uno de esos soldados ucranianos que el año pasado viajó a España para recibir instrucción y estuvo precisamente en Segovia. Me ha estado enseñando allí fotos pues de los lugares que ha comentado Pedro, y pues mira, a lo mejor le enseñaron precisamente el manejo de este tipo de vehículos, porque lo que estoy viendo yo estos días y estos meses de atrás en las trincheras de Ucrania es que los soldados ucranianos cada vez son más polivalentes, cada vez han pasado por más disciplinas, además de estos, por ejemplo, que manejaban drones, uno de ellos venía antes de artillería, el que te digo que estuvo en Segovia probablemente le hayan enseñado el manejo de estos vehículos acorazados.
Sin duda.
Y bueno, pues cada vez van adquiriendo una formación más polivalente.
Y sobre todo, además, lo que yo creo que no me cabe la menor duda de que le han enseñado es justamente la reposición de piezas e incluso la fabricación antes de hacerlo, y el manejo justamente de cómo esas piezas se fabrican, incluso aunque ya estén en otros sitios en desuso. Es decir, es verdaderamente impresionante el ver la transformación, bueno, de vehículos que hipotéticamente irían al desguace en muchos casos, y cómo vuelven a ser no solamente operativos, sino con plena fiabilidad, ¿no?
Pues te puedo asegurar, Pedro, que esas enseñanzas no van a caer en saco roto, porque los ucranianos son muy manitas.
Pues evidentemente.
Por la cuenta que les trae.
Vinieron a buen sitio. Este parque de Segovia, puedo decir que lo he visto con mis propios ojos y me parece verdaderamente interesante. Por cierto, que tengo que decir que la visita, que era naturalmente de amigos, no tenía ningún carácter oficial, pero hubo una cosa que, bueno, aporto, porque al final de la visita, que era de amigos de la Federación de Empresarios de Segovia y también de la Asociación La Espiga, y el regalo con el que salimos de allí En concreto fue la bandera de Percha. Y para el que no lo sepa, la bandera de Percha es una costumbre que se remonta al siglo XIX, cuando los soldados españoles, que volvían a casa una vez cumplidas las obligaciones militares, llevaban esa bandera española y, naturalmente, con la enseña del acuartelamiento en el que hubieran estado o de la unidad a la que hubieran pertenecido, y esa bandera o bien la colgaban de los balcones de su casa, y muchos la utilizaron o bien como sudario o bien para cubrir el féretro que le iba a cubrir para siempre bajo tierra.
Pues siempre se aprende una cosa más, y más en este programa. Pues una mujer de Cuéllar, orgullosa de su tierra Segovia, que está sirviendo para intentar ayudar a los ucranianos. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios, cuídate mucho. Muchas gracias, muy buenas noches. Feliz fin de semana.
Muy buenas noches y un fuerte abrazo a los dos.
Pedro, tú has estado hace pocos días en la presentación de un libro importante, además un libro donde han participado pues académicos y personalidades que han estado analizando la guerra de Ucrania para Europa. Cuéntanos.
Bueno, y algunos escriben.
Y coordinado por José.
Por Miguel Ángel Benedicto.
Miguel Ángel Benedicto, que es también colaborador de este programa.
Sí, sí, eso. Y entre otros, pues con catedráticos y profesores universitarios, pues de la categoría de José María Penedo, de la Universidad Europea, que también es un habitual, tanto en los artículos en Atalayar como en intervenciones a veces en este programa, ¿no? Bueno, la verdad es se ha dicho que el libro que ha sido pues elaborado con bastante rapidez y sobre todo para sacarlo justamente con motivo del cumplimiento de los 2 años del comienzo de la invasión rusa de Ucrania, pues bueno, tiene esta colaboración de una quincena de profesores y catedráticos. Y bueno, destaca y relata en muchos de sus capítulos que además de la inmensa destrucción que los incesantes bombardeos están causando en Ucrania, la principal conclusión global que puede extraerse de este dramático capítulo de la historia del mundo es el cambio radical de perspectiva que ha causado en Europa, ¿no? La Unión Europea, que desde su fundación ha basado toda su acción y proyección exterior en el denominado poder blando, apoyado en una arquitectura geopolítica basada en el respeto de las reglas, ha descubierto ahora que tiene que adentrarse en el proceloso combate por el poder. Y ello se traduce en asumir la realidad de que ya no basta una sólida fortaleza económica y una extensión de sus valores mediante la mera persuasión. Como siempre se ha enseñado en las escuelas de diplomacia y relaciones internacionales, es imprescindible un poder militar suficientemente fuerte y disuasorio para defenderse de los ataques e intentos de destrucción del adversario enemigo. Y para mí esta era la principal conclusión general de este libro, que bueno, ha sido eso, como apuntabas, coordinado por Miguel Ángel Benedicto y eso, en el que han participado esta quincena de profesores y catedráticos de universidades españolas, ¿no?
Europa durante la guerra de Ucrania, así se titula este libro que les recomendamos vivamente, coordinado por Miguel Ángel Benedicto, colaborador y amigo y excelente profesional. Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, directora de Casa México, Málaga y Andalucía. Claudia, seguro que ya vas directa a comprarte el libro. Buenas noches.
Buenas noches, querido Javier. Sí, me interesa, por supuesto, estar pues bueno, bien informada y tener los puntos de vista pues de otros colegas, de investigadores y demás, en un conflicto que cumple estos 2 años, además, y que ha puesto patas arriba la pequeña aldea global, como diría Marshall McLuhan, y que nos ha dado muchas lecciones, ¿no? Lecciones no solamente de que hemos vuelto a ver en Europa una guerra convencional al estilo de la Primera o Segunda Guerra Mundial, de cómo nos hemos acudido al miedo inicial a un ataque nuclear, que yo cada vez veo más lejano, ¿no? Tomando en cuenta que ya no es la misma situación de la Segunda Guerra Mundial, cuando solamente había un país que poseía la tecnología nuclear, en este caso Estados Unidos, y que vimos lo que pasó con Hiroshima y Nagasaki, y que ahora pues hay más de 8 países que poseen esa tecnología nuclear, y que ya hay un equilibrio de fuerzas en ese sentido y que muy posiblemente el primero que apriete el botón no será el ganador, sino será el perdedor de una de la guerra. Hemos visto las consecuencias económicas también de estos 2 años, consecuencias que hemos vivido en carne propia en nuestro bolsillo aquí en Europa, porque hemos decidido pegarnos un tiro en el pie con todas las sanciones y con todo el veto y el boicot pues a las importaciones de gas y de petróleo de Rusia. Hemos visto sí. cómo Rusia
ya,
ha
pero,
soportado
¿Y qué hacíamos, Claudia?
¿Qué no, hacíamos? Claro, teníamos, si, no, por supuesto, teníamos, si que estamos hacerlo, en, teníamos que hacerlo.
Si estamos en guerra, estamos en guerra. Es que la situación, claro, o sea, la verdad que es kafkiana, pero...
Yo no lo digo en un sentido de que qué mal que lo hayamos hecho, sino, claro, yo entiendo que no había otra opción.
Y todavía se sigue importando gas porque hay contratos vigentes. Los contratos son a largo plazo y todavía hay que cumplirlos.
Inicialmente se creyó, ¿no?, que sacando a Rusia del sistema SWIFT, imponiéndole las sanciones más severas, que ahora, bueno, pues Estados Unidos acaba de anunciar otras sanciones, la Unión Europea acaba de anunciar otras más sanciones, pensábamos que la economía también rusa se iba a descalabrar y resulta que ha soportado bastante bien las presiones de Occidente, ¿no?
Lo que no soportan los opositores a Putin son ni las ventanas que están cerca, ni las sillas con ciertos productos. ¿Tú qué valor otorgas a la viuda de Alexei Navalny, que bueno, acaba de anunciar que ella va a continuar con la labor política de su marido, encontrado muerto, asesinado en su celda de la prisión en Siberia?
Y vamos a una semana de que ha fallecido en esas extrañas circunstancias y vemos cómo la atrocidad, la poca humanidad que existe no solamente en Putin, sino en el gabinete que lo rodea, no ha sido capaz de entregarle el cuerpo a su madre, ¿no?, a Lyudmila Navalnaya, pues para que lleve las exequias correspondientes, como debe ser. Y eso te habla de cómo Putin ha perdido toda capacidad moral, toda capacidad ética, toda capacidad de discernir entre el bien y el mal, en un momento en el cual además se han recrudecido las amenazas externas. Hemos visto lo que pasó hace unos días, ¿no?, a un desertor soldado ruso que fue matado con cinco tiros en Alicante. Amenazas, por ejemplo, ahora contra Reino Unido, amenazas contra la flota francesa en el Mar Rojo por parte de Rusia, y claro...
O la primera ministra de Estonia, que está en busca y captura.
Bueno, hubo un atentado contra el primer ministro, que le chafaron su vehículo y afortunadamente se dieron cuenta a tiempo, lo ha denunciado la primera ministra, se dieron cuenta a tiempo y no ha pasado a mayores, ¿no?
Entonces, a mayores.
Claro que la viuda de Navalny está llamada pues a continuar esa lucha para que traer democracia y valores libertarios pues a una Rusia cada vez más amenazante, porque el sátrapa que está ahí es cada vez más amenazante. Y lo peor que nos puede pasar a los europeos que estamos aquí es que Putin siga en el poder hasta 2030.
Yo creo, de todas maneras... Sí. Que
valores liberales, Claudia.
Sí.
Libertarios, bueno, yo... pero también, sí.
No, perdona. Dime, Pedro. Sí, que quería decir a propósito que del tema de Navalny, que hay una cuestión que es absolutamente clara. Era el enemigo, claramente el enemigo número uno de Putin, y Putin absolutamente no perdona. Es decir, no es que, bueno, por supuesto, con los parámetros liberales, lo que decía Claudia es verdad, es decir, ni tiene ética, ni discierne el bien del mal. Bueno, yo creo que lo discierne perfectamente, pero el bien, el mal, el bien que le hacen o que no. Y Navalny, evidentemente, fue, pues digamos, más allá que ningún otro opositor, en el sentido de que descubrió justamente la trama de corrupción que es el Kremlin y las corrupciones fundamentales que eran las del propio Putin. Es decir, lo que más daño le hizo a Putin, aparte de pequeñas, vamos, de muchas otras denuncias. Y lo que más daño le hizo fue justamente el vídeo que lograron hacer tras múltiples aventuras y filmar justamente el palacio que tenía Putin a orillas del Mar Negro, que bueno, que luego después trató de decir que aquello no era suyo, que si tenía un testaferro o algo por el estilo. Pero eso, naturalmente, esa difusión que tuvo en las redes sociales puso a toda la población, sobre todo a los jóvenes, es decir, en estado de alerta sobre, bueno, en manos de quién estaban, y eso naturalmente representaba para Putin la amenaza mayor para su poder político. Y naturalmente eso Putin no solamente no lo permitió, sino que su persecución fue encarnizada. Y bueno, pues ya fallaron en el envenenamiento, del que salió prácticamente milagrosamente, y bueno, al que Navalny, cuando volvió después de recuperarse en Alemania a Rusia, yo creo que ya sabía que más tarde o más temprano terminaría como ha terminado, ¿no?
Pues, queridos, estoy transmitiendo desde Riad, desde Arabia Saudí, donde he podido participar esta semana en el Saudi Media Forum, donde precisamente una de las cuestiones fundamentales, yo en mi intervención hice referencia a ella, es el tema de las noticias falsas, la desinformación, la intoxicación, las injerencias, sobre todo del régimen de Putin, que además utiliza los medios de comunicación, utiliza las nuevas tecnologías, Internet, las redes sociales, en una guerra sucia donde no tiene ningún tipo de miramiento, como se ha demostrado que no tiene ningún tipo de problema en asesinar a un opositor y ya está, ya podemos clamar en el desierto y que a él va a dar igual, porque él está bombardeando Ucrania todo lo que puede y más, objetivos civiles, y no pasa nada. Y lo digo por hablaba yo del desierto, muy importante, hemos asistido esta semana a un viaje sorpresa, relámpago, justo después de las elecciones en Galicia, del presidente del gobierno español, y algo importante e interesante, más allá de la pugna y demás interpretaciones internas, la iniciativa de países africanos de la fachada atlántica de incorporar a países del Sahel en un plan de activación económica, de fortalecimiento de las instituciones, del comercio, de acceso al océano Atlántico, es muy importante, y ahí Pedro Sánchez sí ha dado el apoyo y que España, y esperemos que la Unión Europea, se unan a eso, porque uno de los riesgos que estamos manteniendo, y lo decimos siempre en este programa, es la situación en el Sahel, donde grupos terroristas, por un lado, pero también grupos rusos que están operando en varios países, Mali, Burkina Faso, Chad, etcétera, etcétera, suponen una amenaza para la estabilidad. O sea, más allá de la controversia de los 45.000 millones, que bueno, hay veces que nos quedamos en la espuma, cuando realmente lo importante son las buenas relaciones entre España y Marruecos, que bueno, el señor presidente del gobierno debería explicar, a pesar de sus socios de Sumar, Izquierda Unida, Podemos, que están en contra, y eso le acarrearía quizá algún problema en la coalición, uno más, o con sus socios independentistas, pero las relaciones con Marruecos son estratégicas, complementarias, y en este caso, y hablando de las amenazas que Putin está representando, pues quiero llevar el tema eso a que esta iniciativa que se ha reforzado ahora entre Pedro Sánchez y Mohamed VI, pues es fundamental, iniciativa de países africanos, de que se apoye para fortalecer el desarrollo de una región que es una región subdesarrollada y donde grupos terroristas están actuando y que nos amenazan con desestabilizar.
Hay una cosa que yo creo que es fundamental y tener en cuenta, es decir, la geografía no se va a cambiar, es decir, y bueno, para los muy recalcitrantes, es decir, puede gustar o no puede gustar a unos que seamos vecinos de Francia o a otros que lo seamos de Marruecos, pero eso no se va a cambiar. Y lo que se trata es justamente de buscar el mejor nivel de relaciones y sobrepasar, pues naturalmente, los obstáculos que hay inherentes a toda vecindad. Y esto es evidente que en el caso de España, que está justamente, es decir, como la avanzadilla de Europa y está vecina África, pues es elemental y ya lo estamos viendo, que las buenas relaciones con Marruecos son fundamentales. Y cierto que naturalmente ha habido y habrá pues contenciosos, es decir, y bueno, pues que hay una cosa que es clara, es decir, de cara al interior, bueno, Pedro Sánchez nos da explicaciones y naturalmente favorece también pues a veces los errores, ¿eh? Y, o incluso las malas interpretaciones, pero evidentemente un viaje que ha sido cuando menos, digamos, bastante precipitado, por lo menos la sensación que se da, y luego pues el no dar explicaciones. Cuando digo que no las da, por ejemplo, es decir, el tema de bueno, pues esa...
El Sáhara.
No, el Sáhara, ya, pero bueno, me refiero más a, por ejemplo, al tema de Ceuta y Melilla y la apertura de fronteras. Entonces parece, y hay algunas interpretaciones que hay por ahí, de que el precio, entre comillas, que pide Marruecos por la apertura de eso, que ya está todo preparado para hacerlo, de la frontera con Ceuta y Melilla, es la cesión del control aéreo sobre el Sáhara. Es decir, esa es todavía una potestad que tiene dentro de la Asociación de bueno Internacional de Dominio del Aire.
Aviación Civil.
De Aviación Civil. Es una competencia que todavía tiene España desde Canarias y evidentemente la reclama Marruecos. Y bueno, pues hasta ahora España no la había cedido. Y bueno, me da la impresión de que de que Pedro Sánchez puede haber abierto la puerta justamente a esta cesión. Bueno, pues esto se explica, pero o no se explica, o es verdad o no lo es. Pero bueno, que es evidente que está en el aire, porque claro, si no te dicen lo que hay, pues lo normal es que haya gente que dice, bueno, pues esto puede ser grave, no lo es, pues probablemente no. Es decir, que hay dentro de la cooperación y de lo que se puede hacer, pues ahí está. Y yo creo que la gente esto lo puede entender, pero evidentemente si no das ese tipo de explicaciones, pues surge todos los bulos o lo que hay, o simplemente las sospechas, ¿eh? Es decir, pues ¿qué tendrá el rey Mohamed VI del teléfono de Pedro Sánchez? ¿Qué pasará con lo de Pegasus? ¿Qué es lo que hay? Es decir, evidentemente, ya, esto bueno, sale, o sea, eso es, y ya. Dices, bueno, pues evidentemente una cosa son las fake news, que probablemente las haya, y otra cosa es cuando se alimenta ese bulo, ¿no?
Ahí, bueno, Claudia, tú vives cerca, vives en Málaga. Hombre, hay que abrir esas aduanas, fue un acuerdo que se llegó, las aduanas de Ceuta y Melilla, se tienen que dar las condiciones. También hay que recordar que estamos pendientes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el acuerdo comercial entre Marruecos y la Unión Europea, que se espera una decisión que en principio fue negativa, la Comisión Europea la recurrió y puede bueno condicionar un poco las relaciones, pero la realidad es que bueno el Sáhara ahora mismo, los presidentes de El Ayun, de Dakhla, son saharauis, elegidos por saharauis en septiembre de 2021, que hay unas inversiones, que hay una vida, y en contra tenemos los campamentos de Tinduf, donde la represión que ejerce el Polisario es tremenda, se ha denunciado por muchas vías, hasta el punto de que gobiernos como el británico, el norteamericano y también el español han recomendado no viajar a Tinduf porque hay riesgo de acciones terroristas, y lo que es más lamentable, que hay grupos terroristas que captan a jóvenes saharauis que viven allí, que no tienen otro horizonte, y por unos cuantos dólares pues se integran en esos grupos terroristas. Eso es lo que hay que acabar, hay que sentar en la mesa a Argelia, Polisario y también Movimiento Saharauis por la Paz, que es otro actor político que ha surgido en el Sáhara, muy importante, con Marruecos y los actores que haga falta para darle una solución, que la única solución viable, yo en eso estoy de acuerdo, es una amplia autonomía bajo soberanía de Marruecos.
Sí, no, ciertamente.
No se va a cambiar la relación, no se va a cambiar la relación geográfica. Entonces, España y Marruecos se necesitan mutuamente. España, hay que decirlo, es el primer socio comercial de Marruecos. Ya se firmó esta llamada hoja de ruta en 2022 entre Marruecos y España. Se pusieron sobre de la mesa 24 acuerdos, muchos de ellos pues para fortalecer la relación bilateral, pero no se han puesto en marcha. Eso es muy lamentable, y es a lo que ha ido el presidente Sánchez precisamente, pues a tratar de acelerar que esos acuerdos que se han firmado en materia económica, comercial y de inversiones pues puedan verdaderamente ponerse ya en la práctica. Es verdad que se ha dado una mezcolanza de intereses, porque a España le interesa la parte comercial y económica, pero a Marruecos, bueno, también le interesa, por supuesto, pero luego también entran las aristas que tienen que ver pues con la migración, con el juego y equilibrio de poderes con Argelia, con el juego y equilibrio de poderes también con Túnez, con el Sahel, por supuesto. Entonces, ahí empieza esa contaminación en la cual pues ya se empieza a tocar, pues lamentablemente, lo que tiene que ver pues con las cosas del comer. Ceuta y Melilla son fundamentales para fortalecer esa relación económica y de inversiones con Marruecos, a tal grado que Tangermés tiene ahora la oportunidad dorada con todo este desvío de barcos que se están dando con esos grandes contenedores que están buscando zonas seguras de navegación porque el Mar Rojo está siendo innavegable, porque el Canal de Suez está siendo innavegable por los ataques de los hutíes y con sus drones y demás, y han tenido que desviar precisamente, pues al desviar esos contenedores, esos barcos para que bajen y naveguen por el Cabo de Buena Esperanza, entonces lo que hace es facilitar que todo ese desvío para este Cabo de Buena Esperanza lleguen directamente esos contenedores hacia Tangermet. Si aprovechan esta oportunidad dorada, estaríamos teniendo un puerto súper dinámico que daría pues un equilibrio económico importantísimo, un juego económico importantísimo a Marruecos, no solamente con su relación con España, sino también, por supuesto, con su relación con África.
Pues, querida Claudia, hace exactamente 12 días yo estuve en Tangermet, que ha crecido espectacularmente, y lo bueno es que desde hace 4 o 5 años, al principio no, pero desde hace 4 o 5 años trabaja en coordinación con los puertos españoles. Alguien se cayó del guindo y ya se dio cuenta que era mejor la colaboración, la complementariedad, y ahora mismo puertos como Algeciras, Málaga, Almería, etcétera, están trabajando. Valencia, claro. El puerto de Barcelona estuvo el otro día en Tetuán viendo oportunidades de colaboración, y en ese sentido, hombre, por supuesto, luego cada uno tiene que defender lo que tiene que defender y negociar, pero siempre, claro, dentro de unos márgenes de confianza, de lealtad y con compromiso a la palabra, sí, a la palabra dada, ¿no? Y eso es,
mira,
un
yo
poco
te quiero decir que mañana justamente
lo que hace falta.
Tenemos una reunión aquí en Málaga convocada por la Casa de México y vienen 14 líderes empresariales de varias partes de España, pero también vienen de Ceuta, de Melilla, estamos hablando de activas de Melilla, la presidenta de la Asociación de Pymes de Ceuta, de Charter 100 de Ceuta, o sea, vienen organizaciones fuertes que están tratando de dinamizar todo lo que se pueda, las relaciones comerciales y de negocios, y que vienen presionando para que se regularice lo más pronto posible la relación de las aduanas de Ceuta y de Melilla con Marruecos.
Sí, ahí hay que ver, además se está pidiendo a la Unión Europea que recupere unos fondos que hubo, POCTEFEX, unos fondos transfronterizos para que puedan colaborar proyectos para las pequeñas y medianas aldeas y pueblos, por ejemplo, entre Andalucía y el norte de África, ¿no? Tánger, Tetuán, Alhucemas, Nador, creo que esos son iniciativas, proyectos que son muy, muy positivos para todos. Y decías, la cooperación antiterrorista es fundamental entre España y Marruecos, y no solo con España, sino con la Unión Europea. En el tema migratorio, ya Marruecos está regularizando mucha inmigración que le viene de los países subsaharianos, con lo cual ya es un tema, un problema que tenemos, además, con la sequía, tenemos que afrontar desde Europa. Claro que hay que ayudar a Marruecos a que pueda gestionar bien esa inmigración y, sobre todo, evitar las mafias que ahora Marruecos ha estado controlando y están operando desde Senegal y desde más al sur, ¿no? Y eso es algo muy, muy, muy relevante, ¿no?
Estamos llamados a entender, nos vamos a hacer de manera conjunta el Mundial de Fútbol en 2030 entre España, Marruecos y Portugal, y qué mejor pues que hacerlo entendiéndonos como debe ser, ¿no?
Sin duda, yo creo que, por supuesto, cada uno en su sitio y negociando lo que hay que negociar, pero los intereses de España y los intereses de Marruecos son intereses estratégicos y complementarios, y ojalá Argelia, que es un gran país, pues esa junta militar que está tomando decisiones más de interés de Putin, se uniera y abriera y tuviera una actitud muchísimo más, más abierta. Bueno, que se nos ha ido el tiempo, queridos. Pedro, Claudia, muchísimas gracias. Un saludo desde Riad. Muy buenas noches. Feliz fin de semana.
Buenas noches, feliz Claudia, Javier.
Igualmente, éxitos. Un abrazo.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 23 de febrero, desde aquí, desde Riad, desde Arabia Saudí, un país también muy, muy interesante, más allá de clichés y estereotipos, y donde España puede tener muchas oportunidades de colaboración. Hemos hecho, de cara al mundo de esta noche en Onda Madrid, ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.